Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, es un gusto saludarles en esta tarde de martes. Les doy la bienvenida a El Faro de la Biblioteca, que es un programa de conversaciones virtuales que hemos organizado en la Biblioteca Nacional de México para conversar con algunas de las personas que construyen el mundo del libro, de los impresos, de las publicaciones. En esta ocasión, pues, quisimos aprovechar que es 30 de abril, que es Día de el Niño y la Niña, para elaborar una conversación que tuviera que ver un poco con esa cuestión. Y a causa de ello es que en esta ocasión estaremos hablando mucho de infancias, autopublicaciones e imaginación. Y para llevarnos a esos temas tan interesantes, ya están aquí nuestros invitados. Estaremos hablando acerca de las labores que realiza un espacio creativo maravilloso, que es el Estudio Nómade. Entonces, si tuvieran dudas, comentarios o preguntas, sea que nos estén viendo en vivo o a manera de grabación, les invito a dejar todo eso en la sección de comentarios. Si los recibimos en vivo, en el curso mismo de la plática, podremos darles atención y respuesta. Si los recibimos, si nos están viendo a manera de grabación, aún así dejen todo eso ahí. Y yo me comprometo a hacer llegar sus comentarios a nuestros invitados, invitades, para tener una respuesta, si sea manera de texto. Y también nos ayudaría muchísimo si hacen clic en ese botón de compartir, para que de esa manera, con el apoyo de ustedes, pues podamos llegar a un público más amplio. Como les comentaba, nuestros invitados, invitadas de esta ocasión, ya están aquí con nosotros. Así es que, pues, comencemos. Y bien, ahora sí les comento con detalle quiénes nos acompañan y de qué estaremos conversando. En esta ocasión están con nosotros Elvia González y Carlos Villajuárez, quienes son las personas que le dan vida a Estudio Nómade. Estudio Nómade es un proyecto bien interesante que ha buscado la manera de valerse de las herramientas del teatro, del diseño, de la publicación y de la autopublicación, entre otros lenguajes de las artes, para estimular la imaginación de las infancias. En el curso de la plática estaremos compartiendo imágenes que proceden ya sea del perfil de Instagram de Estudio Nómade o de su página. Entonces, si ven algo que les llame la atención, las ligas a estos dos medios, pueden encontrar ambas ligas en la descripción que acompaña nuestra plática. Entonces, Elvia, Carlos, gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida al Faro de la Biblioteca.
A ti, gracias por invitarnos.
Y bueno, entonces lo primero que quiero preguntarles tiene que ver con los perfiles profesionales de cada uno de ustedes, porque tengo entendido que tú, Elvia, antes de Estudio Nómade, habías incursionado sobre todo en proyectos de teatro y tú, Carlos, habías incursionado sobre todo en proyectos que tenían que ver con diseño y diseño editorial. Entonces, en apariencia, para mí, que estoy fuera de Estudio Nómade, se me figuran que esos dos lenguajes son un poco disímiles, pero tal vez para ustedes no. Quisiera que, para empezar la conversación, quisiera que nos hablaran acerca de cómo es que ustedes aprendieron a trabajar en equipo, cómo es que aprendieron a dialogar de una disciplina a otra para construir Estudio Nómade.
Es que, de hecho, Carlos y yo nos conocimos fue por el teatro.
Yeah.
Y Carlos tiene un estudio de diseño y diseña muchas cosas para una compañía de teatro que es muy importante en México, que se llama Teatro Línea de Sombra. Y entonces, yo había visto como el trabajo de diseño de Carlos, no lo conocía hasta mucho después que nos hizo coincidir algo sobre experiencias con los hijos de Carlos, que resonaron con un ejercicio que yo publiqué, ¿no? Entonces empezamos a hablar. Y también como visto desde el teatro, yo pienso que el teatro tiene mucho de diseño, ¿no? Que va desde el diseño gráfico, el editorial, el diseño, o sea, en general toda la puesta en escena implica diseño. Entonces, y también por otro lado, como que yo siempre he estado interesada en el hacer libros y como que lo hacía de manera intuitiva. Estudié de como oyente de diseño y luego hice una maestría en artes visuales. Entonces siempre me interesó como el lenguaje visual, que creo que es ahí donde Carlos y yo nos conectamos, como no solo a partir de las imágenes, sino cómo llevar esas imágenes a lo matérico.
Entiendo. Y en tu caso, Carlos, hubo ¿qué fue lo que te motivó a ti a dar ese salto?
Lo que pasa es que siempre, o sea, soy diseñador y siempre me he dedicado a ello, pero me he movido en el sector cultural. Entonces, diseño a artistas, a compañías de teatro, a productoras de cine, a museos, a galerías, y así. Entonces, tuvimos como muchos puntos en común aparte del teatro, ¿no? O sea, gustos similares, referencias visuales y audiovisuales similares. Aparte, otro punto que, bueno, yo como desde un principio tuve, nos movíamos más como, o nos gustan como cosas que luego se aplicó y se hizo como tecnologías en desuso, pero por ejemplo ella trabaja con proyectores, yo por ejemplo trabajaba mucho el papel y hacía cosas más matéricas que digitales, ¿no? Por ejemplo, entonces todo eso también nos conectó un poco. Todo, no sé, esta cosa con el papel, con el color, con lo táctil, también fue como algo importante y muy por fuera de lo digital.
Entiendo.
Y así.
Y al echar a andar el proyecto de Estudio Nómade, ¿ustedes tenían en mente ejemplos a seguir? Porque me parece, yo que estoy fuera, me parece muy original lo que hacen y no alcanzo a pensar como referentes. Entonces, me encantaría que me hablaran acerca de la tradición en la que ustedes mismos inscriben Estudio Nómade.
El estudio, yo creo que justo estábamos hablando de eso, Carlos y yo, porque siempre nos preguntan ¿cuándo surgió Estudio Nómade, ¿no? Y entonces, como que hablando, yo creo que como en esta primera pregunta, ¿cómo fue que nos entendimos o cómo es que podemos hacer equipo? Entonces, como que un poco yo recordaba, por ejemplo, a la hora de hacer teatro, como que yo quería, quería saber cómo estaba hecho el teatro en cada una de sus disciplinas, ¿no? Y entonces, como que empecé a estudiar arte sonoro, luego quise como entender el espacio, pero como no solo el espacio escenográfico ni el escénico, sino como entender el espacio en general, ¿no? El espacio arquitectónico, escultórico y demás, y cómo las personas podían como intervenir o vivirlo, ¿no? Entonces, y también Carlos tiene dos niños y yo tengo una niña. Entonces, también eso nos ha servido porque como que nos hemos cuestionado las formas de educación y las formas en las que enseñan, y también como algunas experiencias que hemos tenido en distintos talleres en donde los hemos llevado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí un referente como clave en donde yo llevé a mi hija fue en la Fundación Alumnos 47, ¿no? Porque había un lenguaje interdisciplinar y entonces les hablaban de temas que no eran las manualidades, ¿no? Sino que había, por ejemplo, hablaban de arquitectura, del espacio, ocupaban otras materias, etcétera, ¿no? Entonces, para mí tiene como que hay muchos, muchos referentes que no solo tienen que ver con el estudio, sino con mi misma formación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir que Alumnos 47 es un referente para mí. También el trabajo que hace dos personas, uno que hace danza y el otro hace gráfica, que son italianos, que son Signi Mossi. También otros dos chicos que son, uno es mexicano y otro es argentino, me parece, que es Teatro al Vacío. Y así como que hay muchos trabajos de otros artistas como Eva Hess, Annie Albers, Los Dada, Fluxus, todos esos son como como algo que para nosotros, para mí en lo particular, es como algo latente que me hace como motivarme o como estimularme, ¿no? Entonces, para mí eso es como uno, como referentes que van como alimentándome a mí y también al estudio, ¿no? Y Carlos también tiene pues como sus propios referentes que...
Pues es como un poco todo lo que he como conocido a lo largo, ¿no? De tanto de mi formación o como por ocio, ¿no? Entonces, tengo algunas referencias muy marcadas, como por ejemplo David Carson o Jamie Ray con toda esta cosa de los Sex Pistols y el punk, como Jimena Pérez Grobet de aquí, los carteles polacos, decir, desde los 80 a 2000, Javier Bermúdez y la Bienal del Cartel aquí en México, toda esta gente que trajo cuando pasó eso, así me fascina. Yo encontraba un montón, yo recuerdo, ahorita ya no porque ya es más difícil, pero me iba a las tiendas de discos y buscaba como las ediciones especiales, los objetos editoriales, las portadas de discos, todo eso. Era así como una gran biblioteca de la gráfica para mí. Me pasaba ahí mucho tiempo viéndolos, o los booklets, o todo ese tipo de referentes gráficos. Y así me fui formando. Y en una cuestión de... hacía yo mucho... Ya ahorita ya no es tanto, ya está en desuso, pero hacía mucho... piezas editoriales para galerías que enviaban por correo, pero no eran como invitaciones, a veces eran como objetitos editoriales. Y yo creo que todo eso viene como de todos esos referentes.
Ya, entiendo. Entonces, lo siguiente que quería preguntarles, en parte ya me lo respondieron, porque notaba una cierta influencia de... el arte contemporáneo, sobre todo en la manera en que las actividades que propician ustedes como que activan ya sea espacios, materia o a las personas. Y esa lógica de activación yo la veo muy presente en espacios de arte contemporáneo. Entonces, esos referentes los tienen ustedes presentes también.
Sí, y también algo como que nos interesa en ese sentido. Digamos como que luego la gente, creo que, por ejemplo, habla como de la infancia, de las infancias, como, ah, son unos artistas, ¿no? Porque dibujan, ¿no? O esto. Y entonces pienso que pero nosotros no queremos, o sea, no estamos formando artistas, ¿no? Sino que lo que queremos es que se expresen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como que hemos encontrado distintos medios en los que podemos hacer que pongan sus ideas, ¿no? Como que para nosotros el arte contemporáneo, al ser interdisciplinar, nos permite como ser más flexibles a la hora de tratar un tema, ¿no? Porque no, por ejemplo, no se puede definir, por ejemplo, un taller que hacemos como, es un taller donde hacen libros, ¿no? Porque en realidad ellos, las niñas y los niños cuando van al taller, pasan por otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que nos interesa mucho y es como generar conocimientos a partir del movimiento del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o a partir del juego, o a partir de la imaginación, o por ejemplo, cómo abordar el tema de un ecosistema o el tema de la fotosíntesis de una manera lúdica y que sea una experiencia que para ellos sea un detonante, tal vez no ahora, pero sí en algún momento como que salgan y caminen y digan, ah, ya entendí, como por qué se filtra el agua, ¿no? No sé, o por qué es importante el ciclo del agua, ¿no? Y en ese sentido, como que el arte contemporáneo puede servir como un dispositivo flexible en el que nos permite ser interdisciplinares.
Les entiendo. Y... también noto en las actividades que propician ustedes, que construyen ustedes, intuyo que ustedes tienen muy presente teorías pedagógicas. Eso lo intuyo yo como espectador. Quisiera que me hablaran un poquito de eso. Y pensando en que estamos hablando de experiencias que pueden o no ser artísticas, en el arte se ejercita mucho la intuición. Entonces, lo que quisiera preguntarles es, ¿en qué medida las actividades que construyen ustedes están sustentadas en la intuición? ¿Y en qué medida están sustentadas en una teoría pedagógica muy, muy, muy bien documentada? Entonces, ¿qué pueden decirme sobre intuición y teoría en Estudio Nómade?
¿Tú?
Tú primero y yo te completo.
Es que, por ejemplo, hay una parte importante en la historia del teatro que tiene que ver con esto de la pedagogía, ¿no? Porque en la historia del teatro latinoamericano empiezan como a surgir otras formas de hacer teatro que tienen que ver ya con, en específico, con situaciones como problemáticas de Latinoamérica, por ejemplo, dictaduras, derechos humanos, como temas que no se trataban, digamos, en este formato del teatro europeo, ¿no? Entonces, digamos, como que ya no existen como los actores, sino que ya no hay personajes, sino son los mismos habitantes de las localidades quienes llevan a cabo estas representaciones y ya son más como temas locales, ¿no? Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención como todas estas formas y yo decía, es que, o sea, a la hora de hacer teatro me gustaría como llegar a eso, ¿no? Y aprender a hacer eso, ¿no? Y entonces conocí el trabajo de Augusto Boal, como distintas maneras en Colombia el teatro de creación colectiva, etcétera, ¿no? Entonces, digamos como que ahí ya había una cosa como más horizontal en el sentido de ya no hay un director, ¿no? Y tampoco alguien que está escribiendo un texto para ser representado, ¿no? Sino que había una colaboración más colectiva. Y en ese sentido como que a mí me interesaba llevar esa parte al estudio sin decir, es teatro, ¿no? O algo así, ¿no? Y de hecho tampoco en el estudio se lleva el teatro como lo conocemos o estos ejercicios de teatro que luego nos ponen en las clases, sino más bien como una experiencia de hacer tejidos, vínculos, de poder jugar y poder como generar conocimientos, ¿no? Entonces, pero en términos pedagógicos hay unas teorías pedagógicas que nos interesan y es pedagogías de la emancipación, las pedagogías invisibles, más como en ese sentido, pero digamos como que nosotros, o sea, seguimos como, porque ahora pensamos que también tienen que ver las pedagogías nómades, ¿no? Porque, digamos, el estudio se llama Estudio Nómade por dos juegos, ¿no? Por un estudio en el que estamos en constante estudio de las cosas que estamos haciendo, investigando, preguntándonos y resolviendo, ¿no? O poniendo a prueba. Y el otro sentido de lo nómade sí tiene que ver con un desplazamiento, pero a la hora del ser creativo, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que nos ofreces distintos recorridos que nos dan como la posibilidad de distintos caminos, que nos dan distintas experiencias, y no solo un camino y una sola dirección, ¿no? Donde tal vez ya sepamos el resultado o sabemos qué va a pasar, ¿no? Sino que esto nos permite que existan distintos puntos de vista y que todos tengamos una experiencia distinta para llegar a algo, ¿no? Y entre todos como construir algo, ¿no? Y también lo nómade en el sentido que ahorita el estudio se mueve en distintos espacios donde nos invitan y damos talleres, pero también nosotros nos hemos ido adaptando a estos espacios según el espacio arquitectónico, según las necesidades del espacio, según el tema que quieren abordar y esto, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, como en términos pedagógicos.
Le sentí. Dime, Carlos, dime.
No, y bueno, y ahora un poquito igual. Creo que también de repente metemos la intuición.
Sí.
Y tratamos como de, sobre la marcha, sobre el taller, ir conociendo a cada participante, porque no todas y todos son como iguales y hay que poner como cierto cierta atención en algunas o algunos más que en otras u otros, ¿no? Entonces nos vamos como fijando eso y tenemos por la edad y por todas las cosas que traemos cierto respaldo que nos permite ayudarles. Entonces, quienes no lo necesitan tanto, pues ocupamos otras técnicas, como incluso dejarlos más libres o recalcar otro tipo de cosas, y a otros participantes les ponemos como otro tipo de observación, ¿no? Incluso hasta platicamos, ¿no? O luego entre ellas y ellos lo hacen y así. Entonces creo que ahí entra como un poquito la intuición y dejamos incluso que las cosas vayan como fluyendo, ¿no? Y les platican, hablan, y así nos vamos como conociendo, ¿no? Lo cual también creo que es bien importante.
Sí, algo ahí que como que quería contarles es que nosotros como que hablamos de una mesa circular, porque uh-huh. en este sentido y de tener encuentros, no, o sea, no solo un taller, ¿no? Sino que nos podamos volver a encontrar y encontrar y encontrar, ¿no? Y que, por ejemplo, una es que cuando ellos se encuentran, a veces se preguntan, como, ¿vas a venir a la siguiente? Y entonces, por ejemplo, o hay otro caso que fue como, tú deberías dibujar mi historieta, ¿no? Yo la escribo y tú la dibujas, ¿no? Y entonces decimos, es que nos gustaría, por ejemplo, ahora pensamos mucho como en tener como un espacio en donde sucedan esos encuentros, ¿no? Porque de pronto es como, bueno, nos vamos a volver a encontrar de aquí a un mes en el Palacio de Autonomía, ¿no? Pero como que nos gustaría que esos encuentros se dieran sin que nosotros estemos presentes, ¿no? Entonces, le decía a Carlos como, ay, me gustaría decirles a las mamás de ellos dos, de Juan Pablo y de David, como que sucedió esto y que estaría increíble que le pudieran dar continuidad, ¿no? O también, por ejemplo, otra cosa de las que nos hemos apoyado es que, por ejemplo, en las escuelas a veces, muchas veces les piden como, ah, atención, todos viendo acá adelante y eso, ¿no? Y entonces nosotros lo que decimos es que estos niños hablan mucho porque, o estas niñas y niños hablan mucho porque queremos que hablen mucho, ¿no? Porque entre ellos luego van dando información que luego se pone como a debate entre ellos, ¿no? Y también, por ejemplo, a la hora de enseñarles, por ejemplo, hacer un pliegue en una hoja, a veces unos lo procesan de una manera más sencilla y entonces ellos crean sus propios métodos, ¿no? De poder hacer los pliegues y esto. Y entonces es como, ok, entonces si tú ya lo entendiste, le puedes explicar a tu compañero. Y entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, como que nosotros trabajamos con un número específico de niños y niñas para que podamos atenderlos en general a todos y estar al tanto de ellos, ¿no? Ellas y ellos. Pero también auxiliarnos de los participantes para que entre ellos también se vayan apoyando, ¿no?
Les entiendo. Y algo que me encanta del proyecto, que es uno de los motivos por los que me puse en contacto con ustedes, tiene que ver con...
No. Además, tienen prohibido, es importante, tienen prohibido borrar. No está permitida la goma. Es el enemigo número uno del estudio. No borrar.
Ok. Bueno, la vida misma es así. No puedes borrar ayer. Entonces
tiene que ver con que a veces, por ejemplo, hacen un dibujo y entonces sí. De pronto es como que algo no les pareció y lo empiezan a borrar, ¿no? Y entonces, entonces vuelven a hacerlo y hay algo, otra cosa que no les gustó y entonces empiezan a borrar y entonces el papel termina todo así, ¿no? Y entonces ellos empiezan a frustrar.
Se estresan.
Y entonces es uh-huh. como rescatar el error o algo que a ellos no les haya gustado y que sea a su favor, ¿no? Entonces, más en ese sentido, ¿no? Como nosotros pensamos como, no hay que ser como, o sea, si es la primera vez que lo estás haciendo, no tiene por qué salir perfecto, ¿no? Y más bien hay que aprender de eso para que a la hora, si lo quieres repetir, tal vez encuentres este otro camino en donde tal vez no llegues a eso y llegues a otra cosa. Sí, más bien en ese sentido.
Sí, les entiendo, porque además la perfección, el deseo de perfección puede ser paralizante en términos creativos.
Sí, uh-huh. Sí.
Sí. Les entiendo. Y quisiera que me hablaran un poco acerca de la manera en que se valen ustedes del fanzine, porque adoro la manera en que han aprovechado el formato fanzine para darle un giro pedagógico. Entonces, ¿podrían hablarme de eso? ¿Podrían decirme, en primer lugar, en qué momento de sus vidas supieron que existían los fanzines o cuáles fueron los primeros fanzines que tienen en mente? Y luego, ¿cómo dieron el salto para decir, esta cosa puedo usarla también en un contexto pedagógico con infancias?
Yo los conozco desde hace mucho, ¿no? Cuando andaba en los pasillos del Chopo, ahí había, ¿no? Y de repente ahí empezaba, entre el contenido y la manera de realizarlos, eso a mí me gustaba un montón y debo de tener como guardados algunos en algún lugar de hace mucho. Y yo de ahí los conozco y luego el ocuparlos fue un poco más bien de que él ya quería ahí invertir como toda esta cosa con niñas y niños.
Sí, como que nosotros nos dimos cuenta que, bueno, hay una experiencia personal y tiene que ver con mi hija y ella hacía libros, cuando era pequeñita, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontraba maneras de pegar hojas o construir historias o dibujar, simplemente dibujar, ¿no? Entonces, y de hecho me hizo como algunos ejemplares, ¿no? O diseñaba cosas, ¿no? Entonces, como que eso para mí tomó mucho sentido porque era como, o sea, yo supongo que muchas papás y mamás hacen eso de guardar todo lo posible, todo lo gráfico, toda la producción que hayan hecho sus hijos, ¿no? Cuando pues, son pequeñitos. Y entonces decía como que, por ejemplo, todos sus libritos yo los tengo, ¿no? Entonces, y luego los veo con ella y demás. Entonces, para mí, por ejemplo, empezó a tomar sentido cuando vi que también las niñas y los niños, por ejemplo, para ellos era importante llevarse lo que habían creado, ¿no? O sea, porque a veces cuando hacen un dibujo, como que el dibujo termina arrumbado, ¿no? Y entonces era como, hagamos su propia publicación, ¿no? Y en este sentido, o sea, nosotros diseñamos el previo del formato, el contenido, y entonces cuando vamos a los talleres, pues ahí vemos cómo es cómo cada uno es distinto, ¿no? Porque tiene experiencias, tiene no, toda la información que vierten en esos libritos es solo única porque es de ellos, ¿no? Entonces siempre nos preguntan como, oye, ¿y esto me lo puedo llevar? Y es como, sí, es tuyo, es tu publicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el viernes que tuvimos el taller de fanzine en el Palacio de la Autonomía, Mateo, uno de los participantes, me dijo, oye, ¿pero qué nombre le pongo? Y yo, pues el tuyo, como quieres ser reconocido por el mundo, ¿no? Entonces se puso como Mateo Recortes. Y entonces, es eso, ¿no? Como por ejemplo, también hubo como un momento, ese viernes vimos animales metamórficos y entonces les planteamos pensarse como humanos metamórficos, ¿no? Entonces, ahí era como un momento como de imaginar todo lo que quisieran, ¿no? Porque podían fantasear. Entonces, también hubo como otras reflexiones acerca de la imaginación, porque un participante, tuvo como un poco de conflicto como de imaginarse, ¿no? Me decía, como que se quedó así como, pero es que no sé qué poner, ¿no? Entonces, Mateo dice, es que la imaginación a veces es difícil, ¿no? Y entonces es un tema que nosotros hemos estado reflexionando acerca de qué tan natural es imaginar y más bien qué tan natural debería ser ejercitar la imaginación, ¿no? Sí.
Les entiendo. Y dentro de estas publicaciones que emanan de Estudio Nómade, hay varias muestras que ustedes comparten, ya sea en Instagram o en su página. Y dentro de esas muestras, hay un término que usan ustedes, que es el de libros mutantes. Y lo que quisiera preguntarles es, si alguien estuviera revisando un diccionario y encontrara la acepción de libros mutantes, ¿qué descripción seguiría después? ¿Cómo se describiría un libro mutante, ya sea en lo material o en lo conceptual? ¿Cómo piensan ustedes un libro que es un libro mutante?
Pues es un libro que se puede convertir en cualquier cosa o que está hecho de una manera no tradicional.
O para también como para crear, es un poco romper con ese formato que conocemos que da lecturas lineales, ¿no? Y más bien es como romper ese formato para proponer propiciar una repensar la relación de espacio, texto, imágenes o simplemente como composiciones gráficas, ¿no? Que sucedan a la hora de desplegar, doblar, mezclar, como que tenga que las lecturas no sean, solo sean lineales, sino sean múltiples, ¿no? Entonces, lo mutante es como algo que puede cambiar, ¿no?
Les entiendo, les entiendo. Y acerca de los aprendizajes que se pueden extraer de este tipo de publicaciones, de este tipo de autopublicaciones, lo que quisiera preguntarles es, a mí me gusta mucho la idea de que ustedes estén creando espacios donde un niño o una niña pueda crear su propia publicación, sobre todo porque los niños y niñas están expuestos a una cultura extremadamente consumista. Se les enseña a consumir, a comprar, comprar, comprar. Entonces, dentro de los aprendizajes que se pueden extraer de una autopublicación, ¿creen que se puede aprender, por ejemplo, a ser menos consumista o a deconstruir un poco todos estos conceptos un poco nocivos que rodean nuestra cultura?
Creo que eso es complejo porque creo que, o sea, si ese fuera nuestro objetivo, sería un objetivo, como yo pienso que sería un objetivo muy grande, que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. pero también, por ejemplo, si hemos observado que el fin de semana tuvimos un taller en la Fiera Librerías, en la Fiera Librería, de una librería de libros indomables, en donde tuvimos unos participantes, y eso hizo también que ellos quisieran ir a ver qué libros había, ¿no? Entonces, pero también, o sea, supongo que tiene que ver también como adultos, cómo ponerlos en lugares en donde ellos tengan posibilidades de, porque al final van a seguir consumiendo, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, estando en la librería, consumen libros, ¿no? Y entonces, más bien es como pensar en otros contextos en donde se pueda consumir otras cosas, ¿no? No solo las mismas cosas, porque también, por ejemplo, no sé, hemos tenido experiencias donde, por ejemplo, pues nos hemos enfrentado a cosas como, por ejemplo, donde niñas y niños, los referentes son casi siempre los mismos, ¿no? Y entonces es como, ok, entonces pensemos en otras estrategias para ejercitar la imaginación, ¿no? Sí, para que no solo sea el personaje duerme, el personaje juega videojuegos, o por ejemplo, este contexto violento, pues que son temas que están ahí en el puesto de revistas, o están en la calle, o están en la tele, o están en las películas, están en todas partes, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos cómo estimular o cómo ejercitar la imaginación con otros recursos para que no se lleguen a esos ejemplos, ¿no? Sino que se amplíe como el panorama o el espectro de varias posibilidades.
Yeah. También se ha tratado siempre, o siempre se ha ocupado, más bien siempre hemos tratado de que utilicen cosas que tienen al alcance, ¿no? Entonces, incluso lo que les sobra de su ciclo escolar, que le den una segunda vida, ¿no? Entonces, hojas de sus cuadernos, o sea, ocupar todo eso, no hay como que comprar nada nuevo. Todo es así, papel que se nos ha quedado, colores también. Entonces, no es como que se pretenda hacer eso, pero creo que es una práctica que puede ser a la larga favorable, ¿no? Así, con lo que hay a la mano se puede como ir construyendo y listo.
Les entiendo. Y lo siguiente que quiero preguntarles, en parte ya me lo respondieron hace un segundo, ¿Ustedes entonces no conservan ninguna de las publicaciones que se construyen dentro del estudio? Porque me parecería muy tentador ir haciendo...
Lamentablemente no. Me han cachado varias niñas y niños.
No, yeah. De hecho, pues lo que hacemos es tomar registro como de algunos videos y demás. Y la única vez que hemos podido tener las publicaciones, y eso fue para digitalizarlas, fue cuando hicimos, tuvimos 16 talleres cada sábado, en la colonia Doctores. Entonces, eso nos permitió como quedarnos las publicaciones por un tiempo para digitalizarlas, porque las publicaciones iban a ser, iban a estar en una exposición que al final se exhibieron en el Carrillo Gil. Y entonces ya, pero ellos ya, o sea, ellos pasaron por un proceso en donde decían, pero ¿cuándo nos van a dar nuestras publicaciones, no? Y entonces era así de, ¿cuándo sea la exposición, no? Porque también era como, se las podemos dar, pero nosotros no tenemos la certeza de que nos las vayan a regresar, exacto, ¿no? Entonces, y también era como que en esa primera vez que hicimos esos 16 talleres continuos, fue como un gran logro, porque nosotros, o sea, queríamos hacerlo para hacer saber que es posible, ¿no? Que es posible que ellos hagan sus propias publicaciones, ¿no? Porque de pronto hicieron en total fueron 120 publicaciones. Pero decir 120 publicaciones, 16 sábados, entonces la gente nos pregunta, ¿cómo los mantuvieron, no? ¿Cómo hicieron para que se quedaran, no? Y entonces, y realmente ha sido como, por ejemplo, ahí aprendimos muchísimo acerca de cómo optimizar la energía de las niñas y los niños en el espacio de papel, ¿no? Por ejemplo, no podemos trabajar en hojas tamaño carta porque es demasiada energía puesta en una sola hoja, ¿no? Entonces era como, ok, hagamos libros de 8 hojas de media carta, ¿no? Y entonces ellos empezaban a hacer desde su engrapado al acordeón o formatos que fueran fáciles para ellos y que los pudieran replicar en sus casas para contar sus historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el CCD empezamos un curso de talleres y entonces ellos hicieron este formato del fanzine, ¿no? Y entonces uno de los participantes empezó a cortar las hojas, ¿no? Y le digo, ah, espera, es que sí podemos hacer ese formato, pero ¿por qué lo cortaste, no? Y dice, para que tenga más hojas. Y yo, ah, claro, ¿no? Entonces, sí, como que a veces vamos como que ellos van adelantados o tienen la intuición o quieren saber, como qué pasa, ¿no? Y entonces...
Sí, empiezan ahí.
Entiendo, eso es algo fascinante. Nunca me habría pasado por la cabeza esta manera tan económica de pensar el papel. Entonces, es maravilloso lo que nos están compartiendo. Hay un par de preguntas más que quiero hacerles. La que sigue es un poco rara y un poco cursi, pero por favor, ténganme tolerancia. Porque amo la manera tan gozosa en la que ustedes crean una relación entre la persona y el papel, y la materia papel. Entonces, con esa alegría en mente, con esa alegría que da el papel, sobre todo en la infancia, cuando quieres recortar, hacer cachitos, pegar, toda esa alegría inmensa que te da el papel, sobre todo en la infancia, lo que quisiera preguntarles es, si la alegría fuera un tipo de papel, ¿qué tipo de papel sería para cada uno de ustedes? ¿Cuál es el papel que les da más alegría?
A mí me encanta a mí me gusta, y he trabajado con un montón de papeles y me gustan así muchísimos. Pero a mí siempre el papel revolución, a mí es como mi papel favorito para como muchas cosas, pero pensaba así como si fuera como la alegría, ¿no? Uh-huh. Entonces yo más bien pensaría como que es un papel revolución plegado en muchas... más bien plegado muchas veces hasta lograr como una cosa muy pequeña que ocupe poco espacio, ¿no? Y que se conserve con el tiempo y que a la larga la cosa de plegar y desplegar sea así como todo un acto, ¿no? Y porque también va, por ejemplo, va... El sol le da y se va decolorando, se va haciendo más... opaco, o en los dobleces guarda otra textura, y así cada año va siendo distinto, ¿no? Entonces, yo pensaría, o para mí eso sería.
Entiendo. Y en tu caso, Elvia, ¿cuál sería tu papel de la alegría?
Pues para mí el papel, es que creo que son como dos experiencias. El papel a la banana me gusta mucho porque es transparente y porque hace, no sé, hace como que las cosas se vean, pero no se vean, y le da como una capa más al otro papel que está del otro lado, ¿no? Y, pero también me gustan los papeles que a la hora de rasgar va dejando ver, viendo, deja ver las fibras del papel y van formando como estos paisajitos, ¿no? Y hay una publicación que nosotros tenemos porque paralelo a los talleres y al diseño de todas estas publicaciones que se hacen para los talleres, tenemos una serie de publicaciones nómades que están a la venta en al público en general, que son para todas las personas y para todas las edades. Tenemos una publicación que se llama Cuando despertó todo era de papel. Y esa, ajá, y entonces esa publicación se hace con papel reciclado y yo tengo cada vez una caja más llena y más llena de ese papel, porque siempre le veo posibilidades a cada uno de los pedacitos de papel, ¿no? Entonces es como que, no sé, o sea, es como, ya mi caja está por desbordarse, pero como que a mí me gusta un montón, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando dimos ese taller, no sé, o sea, para nosotros se nos hizo súper potente las cosas que detonaban en la imaginación de las niñas y los niños, ¿no? Como ponían cosas así, como cosas que, o sea, es fascinante ver eso, ¿no? Como que cada persona ve algo distinto y lo intervienen de manera distinta y como que eso es como, pues no sé, es como un recurso que se me hace como sencillo, pero que es muy potente, ¿no?
Les entiendo. Sí, estas publicaciones son hermosas. En general, todo lo que ocurre dentro del estudio es maravilloso. Entonces, hay una última pregunta que quiero hacerles para cerrar la conversación. Es de carácter más general. ¿Nos podrían obsequiar una razón por la que ustedes aman los libros? Sé que imagino que deben amarlos por muchas razones. ¿Podrían obsequiarnos una razón? Y sería muy bueno que nos compartieran una razón cada uno. Entonces, si quieres, Carlos, ¿qué razón podrías obsequiarnos tú?
Pues tiene un montón como de ventajas y cosas, ¿no? Pero yo escogería como para fortalecer la imaginación.
Yo creo que tiene, bueno, para mí, pensar, digamos, no como en los libros que compramos, sino como en particular en el estudio, como los libros que hacen los participantes, o sea, las niñas, los niños, los adultos, que es una posibilidad de autoconocimiento. Y no de autoconocimiento, pero también de generar otro tipo de conocimientos que nos permiten generar vínculos y relaciones con otras otros seres que no solo son humanos, ¿no? Por ejemplo, con la naturaleza o con los animales, ¿no? Con el espacio que nos rodea, con el autocuidado, pero también el cuidado de nuestros espacios que son comunes, ¿no? Porque son espacios públicos y así. Entonces, como que en ese sentido yo amo los libros del estudio Nómade, ¿no? O sea, como los libros que hacen los participantes dentro del estudio, sí, por esas razones.
Sí, hay unos que quedan así súper, súper increíbles. Tratamos de estarles tomando buen registro en la medida en lo que se puede, ¿no? Y ya nos han, bueno, no libros tal cual, pero sí nos han regalado dibujos que conservamos.
Les entiendo, y sí, es una tentación que no sé cómo resisten esta de llevarse los libros con ustedes. Respeto mucho su voluntad.
No, son de ellas y ellos. No podemos.
Elvia, Carlos, con esto llegamos ya al final de la conversación. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. Si alguien se quedó con interés por saber más, en el curso de la conversación estuvimos compartiendo imágenes que proceden ya sea de la página de Estudio Nómade, aquí pueden ver el cintillito, o del perfil de Instagram de Estudio Nómade, aquí pueden ver el cintillito. Estas mismas direcciones las encuentran también en la descripción que acompaña nuestra transmisión. Entonces, si quieren saber más, vayan para allá. Si quieren sumarse a algunas de las futuras actividades, vayan para allá también para saber más. ¿Tienen actividades en puerta? Me parece, creo que hoy mismo vienen de una actividad, pero ¿tienen alguna en puerta en el futuro próximo?
Vamos a tener, el sábado vamos a continuar con el ciclo de talleres que tenemos en el Centro de Cultura Digital, que tiene que ver con formatos editoriales, en donde los niños y niñas reflexionan a partir del bosque de Chapultepec en tres ejes que son la flora, la fauna y el bosque como un ecosistema importante dentro de la Ciudad de México. Y vamos a continuar con niñas y niños haciendo fanzine en el Palacio de la Autonomía. Vamos a continuar con los animales, con los animales miméticos y polinizadores. Y el 17 voy a dar un taller de Inventando la Invisibilidad de forma gratuita en el Palacio de Medicina por el Día Internacional de los Museos. Y bueno, se van sumando como algunas actividades más, ¿no? Que también son para niñas, niños y personas adultas. Y próximamente me parece, y también vamos a estar en Arte Abierto, continuando con una serie de talleres que tienen que ver con ver lo invisible, ¿no? Aprender a ver lo invisible, que tiene que ver con la exposición que ahorita está en Arte Abierto, que se llama Cositas, de Mario García. Y bueno, sí. Y quería agregar otra cosa, que claro. Bueno, que es que hay unas, bueno, se me olvidó como, bueno, quisiera comentarlo, que dentro de los talleres hay niñas y niños que hemos vuelto a ver, ¿no? Y eso a nosotros pues nos entusiasma porque como que un niño o una niña quiera regresar a ese espacio, a nosotros nos motiva porque entonces es como, o sea, como, qué bueno que quiera regresar, ¿no? Y también quería contar rápidamente una anécdota, y es que tuvimos la experiencia de una mamá le compró un taller a su hijo para festejar su cumpleaños, y a mí se me hizo increíble, no que la mamá le comprara el taller, sino que el niño aceptara por regalo hacer el taller con nosotros, ¿no? Entonces para él fue así como, es un evento privado, ¿no? Y así como, y entonces llevó a sus amigos y todo. Entonces, para nosotros es como, o así como que nos hemos ido encontrando con, o sea, cuando repiten talleres o van o así, pues eso nos hace como, pues así, no sé, pues nos hace sentir muy bien, ¿no? Como que se están creando vínculos.
Sí, les entiendo. Es hermoso lo que están construyendo. Entonces, tienen toda mi admiración. Elvia, Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. Antes de concluir la transmisión, les invito a que en un par de días más, el 3 de mayo, les invito a asistir a la Biblioteca Nacional de México a la inauguración de la exposición Riqueza Lingüística en la Nueva España, una aproximación bibliográfica. La exposición se inaugurará a mediodía, a las 12 de este 3 de mayo. Y les invito también a que nos acompañen la próxima semana aquí en el Faro de la Biblioteca. Les invito a que nos acompañen el próximo martes 7 de mayo, cuando estaremos conversando con la actriz Karina Gidi, quien nos estará hablando acerca de la influencia que los libros y las bibliotecas han tenido sobre la manera en que ella entiende el oficio actoral. Esto será el próximo martes 7 de mayo a las 8. Entonces, nos encantaría que nos acompañaran a la transmisión virtualmente y a la inauguración de la exposición presencialmente. Esto es el próximo 3 de mayo a mediodía, justo a las 12. Entonces, con esto llegamos ya al final de la conversación. De nuevo, cuenta, muchísimas gracias a nuestros invitados y sobre todo gracias al público por obsequiarnos unos minutos de su atención y de su curiosidad. No me queda más que desearles una muy bonita tarde, noche. Hasta luego.
Gracias.